Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a terminar de leer el pasaje de Juan, el capítulo 1. Nos quedamos en el versículo 28, y esta tarde vamos a continuar los estudios de este Evangelio, y vamos a leer ahora del versículo 29 al 51. Si tienen sus Biblias, sigan con reverencia, escuchemos con reverencia las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29 al 51, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios». El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando Jesús, que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es «maestro», «¿dónde moras?». Le dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es «el Cristo», y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». El libro de Juan es uno de dos libros de la Biblia que nos dice exactamente, específicamente, porque fue escrito. A lo último del capítulo 20, Juan el Evangelista nos dice que él escogió ciertos milagros de nuestro Señor Jesucristo como señales para enseñarnos, indicarnos sobre Cristo, que en Él podemos tener vida eterna en su nombre. Y se enfatiza esta palabra, y por cierto, aquí en el capítulo que leímos nos dice en el versículo 12, si quieren verlo: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Ahora, recuerden que en tiempos bíblicos el nombre era más que un apelativo. El nombre muchas veces tenía que ver con el propósito de la vida de esa persona, tenía que ver con algún don, algún logro especial en su vida, su carácter. Podemos pensar, por ejemplo, en Noé. ¿Se acuerdan qué significa Noé? Noé significa reposo, y se profetizó de él porque en su tiempo daba descanso en la tierra. Tenemos a Jacob. ¿Se acuerdan qué significa Jacob? El engañador. Tenemos también a Samuel. Samuel, ¿qué significa Samuel? Pedido de Dios. Tenemos al famoso Nabal, o infamoso, ¿verdad? Nabal, ¿qué significa Nabal? Necio. O tenemos al opuesto, tenemos a Salomón. Salomón, un sabio, y su nombre significa pacífico. Y por supuesto, tenemos el nombre Jesús. Nos dice Mateo 1:21, Jesús significa Salvador. Ahora, según la tesis de Juan, creyendo en el nombre de Cristo, tenemos vida real, vida en paz con Dios, una vida que agrada al Señor, una vida abundante y eterna. Y es por eso que en este primer capítulo, el apóstol Juan nos revela quién realmente es Cristo. Nos revela, en estos 51 versículos, 14 nombres de Cristo. Tiene más, por supuesto, en una concordancia escrita por un teólogo llamado Cruden, tiene él un registro de 198 nombres de Cristo. Entonces, esos 14 nombres no crean que son todos. Tenemos 198 nombres de Cristo en la Biblia. Aquí tenemos 14, pero en ninguna otra parte de la Biblia tenemos tanta concentración de los nombres de Cristo. Y es, creo yo, es obvio que el propósito de Juan, antes de darnos los milagros, y comienza esa primera señal en el capítulo 2, nos dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Antes de darnos esas señales, esos milagros, quiso explicarnos, describirnos algo de quién es Cristo realmente, algo de los nombres de Cristo. Ahora, hay 14 nombres aquí en este capítulo, no los vamos a estudiar todos esta tarde, tan solamente vamos a mencionar 5, vamos a comentar brevemente sobre estos 5 nombres de Cristo. En primer lugar, noten que Juan nos dice que Jesús, que Cristo es el Verbo. Nos dice en el primer versículo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos dice también en el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Verbo como que nos suena raro, ¿verdad? A una persona que se le llame Verbo. Para nosotros aprendimos en la primaria que Verbo es la parte de la oración que nos indica cierta acción. Yo no sé ustedes, pero me acuerdo mucho de la maestra Teresita, una maestra muy, muy mala. Generalmente las maestras son muy buenas, ¿verdad, Machuyita? Muy buenas, por supuesto. Pero la de mi segundo año fue terrible. La maestra Teresita, pero me acuerdo que nos enseñó acerca del Verbo. Y no sé si ustedes, pero en mi tiempo la oración clásica era el caballo corre por el campo. Muy bien, ahora han de hablar de Paco el Pato, no sé de qué hablan, ¿verdad?, el Verbo. Pero en ese tiempo era el caballo blanco corre por el campo. ¿Y cuál es el Verbo? Corre, la acción, ¿verdad? Y se nos hace raro entonces pensar de una persona, y este versículo Juan 1:1, a comenzar el Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Verbo también significa otras cosas, connota otras cosas. El diccionario dice que Verbo viene de un término latín que significa palabra. Verbo sencillamente es palabra. Y es lo que significa el término griego en el original, significa palabra, logos. Es por eso la Biblia en inglés, si tiene usted una Biblia en inglés, puede leer. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Curiosamente, la primera versión de nuestra Biblia, la que editó Casiodoro de Reina en 1569... tradujo el versículo de la siguiente manera. La primera versión en español de nuestra Biblia dice así. En el principio ya era la palabra, y la palabra era cerca de Dios, y Dios era la palabra. Si ustedes quieren ver esa copia, ese facsímil de la Biblia original, usted la dejé ahí en la mesa de la caja de las ofrendas, pueden ver ahí una copia. Y por cierto, tengo ahí también la Biblia de 1865, hasta 1865, todavía teníamos en nuestra versión esa traducción de palabras. No sé por qué la cambiaron, se nos hace raro a nosotros escuchar, ¿verdad?, Verbo, refiriéndose a una persona. Palabra también, por cierto. Pero tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de cualquier persona, de cualquier nombre. Estamos hablando de una persona súper especial, una persona única. una persona divina. El Verbo era Dios, o como dice la Biblia en español de 1569, Dios era la palabra. Ese es un nombre que nosotros no le pusimos, se lo puso Dios a su Hijo. Este es un nombre divino, es por así decirlo, un nombre traducido del lenguaje celestial a nuestro lenguaje terrenal, pero realmente es una descripción de lo más sublime. Tan sublime así, vean sus Biblias, el Apocalipsis 19, al final de finales, tenemos la descripción de Cristo sobre un caballo blanco. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11, el último libro de la Biblia, el capítulo 19 y el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, es el final, ya. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Ahí están otros nombres de Cristo. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre más sublime que se pudo pensar, el nombre escrito es el Verbo de Dios. Y aquí, hermanos, el punto. Queremos entender algo de quién realmente es Cristo. Dios le ha dado el título, el Verbo, la palabra, Logos, por así decirlo, la expresión de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Es por eso que leímos en el versículo 18, Juan capítulo 1 y versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. No, el hombre no puede verlo realmente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente el versículo dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha exegetizado, Él le ha interpretado, Él ha manifestado quién realmente es Dios. Entonces, Cristo es más que un simple carpintero judío, más que un filósofo muy sabio. Cristo es el Verbo de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios. ¿Quieres saber de Dios? No lo vemos, por supuesto, no lo ves, por supuesto. ¿Quieres saber de Dios? Lo vemos en Cristo. Él es la revelación, la palabra de Dios. Él es quien interpreta a Dios. Entonces, para tener vida real, vida eterna, tú tienes que creer en este nombre de Cristo. Tienes que creer que Cristo es Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo, la única revelación de Dios. En segundo lugar, noten que Juan nos enseña que Cristo es el Creador. Versículo 3 nos dice: todas las cosas, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos en el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El apóstol Pablo también nos enseña esto al decirnos en uno de sus libros: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A mí me fascina como lo escribe Hebreos 1:1. Dios, dice Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos la palabra de Dios, la imagen de Dios, y quien hizo todo el universo. Entonces, niños,
realmente Cristo no nació en Belén de Judea. Cristo es eterno. Cristo es el creador de todo. Aquí tenemos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo esto era en el principio con Dios. ¿No le recuerda a ustedes su memoria Génesis 1:1? ¿Qué dice Génesis 1:1? El primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Dios? Es Cristo, el Creador, nos dice Juan. Cristo hizo el universo. Cristo hizo a Adán y Eva. Cristo nos creó a nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. La coincidencia, la casualidad hidrogenada no nos hizo a nosotros mismos. Entonces, cuando el salmista canta, tú formaste mis entrañas, realmente está cantándole a Cristo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, para tener vida, la vida que Dios nos ofrece, tienes que creer que Cristo es el Creador. Tienes que creer que todo fue creado por medio de Él y para Él. Número 3. Esta verdad tiene mucho que ver también con la tercera descripción de Juan aquí en este Evangelio. Noten que Juan nos enseña que Cristo es la vida. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otro término sublime, lo exalta mucho a Cristo. Y Cristo mismo dijo en Juan 14:6, ese famoso versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera definir vida? Es una cosa difícil, ¿verdad? Como cuando nos piden, ¿cómo defines el amor? Bueno, ¿cómo definimos el amor? El diccionario dice, vida es la fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Para mí, me dejó en las mismas. ¿Qué es vida? A lo mejor podemos entender vida si pensamos en lo contrario. ¿Qué es lo contrario a vida? Muerte. No existir. No ser. Vida es ser. Vida es existir. Ahora, cuando la Biblia nos dice que Cristo es la vida, quiere decir que Él es el autor del ser, el autor de la existencia, el autor de la vida, como dice en el libro de los Hechos. Entonces, para Cristo fue muy fácil realmente resucitar a Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Él da vida fácilmente, porque Él es Dios, y no hay vida sin Cristo. Nada existe sin Él. Sin Él no podemos respirar, no podemos existir. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es bueno de vez en cuando volverte loco como yo y filósofo. Es bueno para tu alma pensar de vez en cuando, estoy vivo. Existo. Y yo, si no estoy loco, casi me vuelvo loco pensando, y si no estuviera vivo, ¿dónde estuviera? Es bueno para nuestras almas de vez en cuando ir al cementerio, ver los nombres, ver las fechas, imaginarnos nuestra propia tumba. Es bueno para nuestra alma pensar en la existencia de nuestro ser, pero sobre todo que nos lleve a Dios, a Cristo el Creador. Él nos sustenta y estamos vivos solamente por Él. Amén. Es por su compasión y misericordia que no hemos sido consumidos y existimos hoy. Y vida aquí, por supuesto, no tan solamente se refiere a la vida biológica, pero a la vida espiritual también. Cristo es el que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es el que nos dio esa vida, esa iluminación de que entendemos su palabra, entendemos de Dios, entendemos de Cristo. Esa vida espiritual, Cristo nos dio esa vida. Entonces, si quieres tú esa vida, ve a Cristo. Cristiano, ¿quieres más vida? Aquí lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Quieres más vida? No vayas a Juan Calvino. No vayas a Juan MacArthur. No vayas a Spurgeon. Y lo digo con mucho cuidado. Pero me temo que hay muchos cristianos que creen, si voy con este predicador y si leo estos libros, si hago estas terapias espirituales, y entonces, la verdad es que como cristianos lo que necesitamos es Cristo. Cristo es el que nos da vida, vida abundante. Aprendamos más de Él, sigámosle a Él, creamos sus promesas. Eso es lo que nos da vida de verdad.
Es cuando crees que Cristo es la vida, entonces que realmente te postras y con mucha gratitud todos los días le das gracias que estás vivo. Es cuando reconoces que Cristo es la vida, que no le tenés miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, y porque Él vive, nosotros viviremos. Es entonces que no le tienes miedo al cáncer, no le tienes miedo a nada, porque Cristo es tu vida, y nuestra vida está escondida en Él. Y también, cuando reconoces que Cristo es la vida espiritual, es entonces que compartes con otros el Evangelio de esta verdad, de la vida eterna en Cristo. Y después de haber compartido ese folleto, de haber hablado con esa persona, de haberle invitado a la iglesia, tú oras a Cristo. Tú le ruegas a Cristo: Señor, tú dale vida. Yo no puedo darle vida espiritual a esta persona, pero tú sí puedes darle esa vida y hacerle una nueva criatura, porque tú eres el autor de la vida. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Creemos esto? En penúltimo lugar, noten que Juan nos enseña que Cristo es la luz. Versículo 5. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y les leí estos últimos versículos, incluyendo el famoso versículo 12. Porque el nombre que debemos de creer para ser hechos hijos de Dios, a lo último, según el contexto, es que Cristo es luz. Ese es el nombre, ese es el antecedente gramatical. Es que Cristo es la luz del mundo, como dice en otra parte. La luz verdadera, nos dice aquí. Ahora, como humanos normales, a lo mejor el hermano Paco es abnormal, ¿verdad? Pero si somos humanos normales, preferimos un lugar con luz. Lo oscuro, desde que estamos chiquitos, nos da miedo por el cucuy, ¿verdad? Hay una connotación de mal, una connotación macabra. Queremos luz, queremos ver. Voy a aprovechar que Daniela no está aquí, pero estoy seguro que la Albertita le va a decir. Daniela, cuando no está Marcela ahí, se duerme con las luces prendidas. O no sé cuántos de ustedes también se duermen con las luces prendidas. O una lucecita, aunque sea ahí, ¿verdad? No nos gusta eso. Hay algo... como adultos también, queremos una lámpara y ahora tenemos el celular, ¿verdad? Qué bueno que le pusimos la aplicación que nos ilumina, ¿verdad? Y para nos, cuando menos no tropezarnos. Queremos esa luz. Pero aquí luz es mucho más que eso. Sí, ciertamente, como nos dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero es mucho más que esa onda de protones que viaja a más de 299 millones de metros por segundo. Eso es rapidísimo, 299 millones de metros por segundo. La luz es más que esa luz física, por supuesto. Y con respeto lo digo, Cristo viaja más rápido que esa luz. Los físicos aquí presentes apreciarán ese comentario, porque esto es imposible, según Einstein. Pero yo les digo, Cristo viaja más rápido que esa luz.
Cristo resplandece más que cualquier luz del universo. La luz de Cristo no se puede medir. Luz aquí es Dios, la majestad, la luz de Dios, la luz verdadera, la luz que puede deshacer las tinieblas más oscuras. En Egipto, en las plagas, dice que la oscuridad se podía tocar. Pues la luz de Cristo puede contra estas tinieblas. ¿Qué es luz entonces? Bueno, podemos entender algo de este concepto al aplicar lo que dice el diccionario. Luz, dice el diccionario, es el agente físico que hace visible los objetos. El agente físico que hace visible los objetos. Es por Cristo que se hace visible Dios. Es por Cristo, por el resplandor de Cristo, que podemos ver la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, nos dice en Hebreos capítulo 1. Es por Cristo que el Evangelio se hace visible, como dice en cierto lugar. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en esos corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la luz verdadera que llega hasta el corazón y nos alumbra y nos ilumina el alma. Entonces, como que Juan está tratando de describir a Cristo y usa las palabras, los conceptos más sublimes, más exaltados. Juan está tratándonos de decir, Cristo fue más que un hombre extraordinario. Él es el Verbo, el Creador, la vida, la luz. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y hermanos, es cuando creemos que Cristo es la luz verdadera que le adoramos y le tememos como debemos. Es cuando creemos que Cristo es la luz verdadera que tenemos luz en nuestras vidas. O como dijo un salmista, en tu luz veremos la luz. Antes de seguir al siguiente concepto, no sé si ustedes han notado, en el Antiguo Testamento, luz tiene otra connotación. Luz, a los que apuntan, pueden escribir aquí Salmo 97:12. Luz en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, también connota alegría, paz, armonía. Niños, ¿se acuerdan de la historia de Esther, el maloso Amán, Mardoqueo y por supuesto Esther, que como se le dijo, la mejor por eso ha llegado a este lugar? Dios en su providencia te ha puesto como reina para que salves a tu pueblo. ¿Se acuerdan? El maloso Amán, la que quería matar a los judíos, a todo el pueblo de Dios. Y Esther lo invitó a una cena y luego a otra cena. ¿Se acuerdan? Si no conocen la historia, léanla. El libro de Esther es fascinante, el drama. El caso es que al final de la historia, no les voy a decir todo, pero al final de la historia leemos en Esther 8:16, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Para un judío, luz era el tiempo de alegría, de gozo. Y vemos ese paralelismo en el Salmo 97:12. Luz, Cristo es la luz que nos llena de gozo, el deleite, la esperanza al revelarnos a Dios mismo. Muy bien, en último lugar, ahora sí, no del pasaje, hay otros nombres de Cristo aquí, por supuesto, pero esta noche, en último lugar, notemos que Juan nos enseña que Cristo es el unigénito del Padre. Versículo 14, véanlo, Juan 1:14. Cristo es el unigénito del Padre. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. ¿Qué gloria? ¿Qué tanta gloria? gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, este nombre de Cristo es de lo más especial. Cristo, el unigénito del Padre. Cristo, el único del Padre. Cristo, el único Hijo de Dios desde la eternidad. Cristo es el Hijo amado de Dios Padre. Su único, a quien ama sobre todas las cosas. Después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Saben qué significa complacencia? Complacencia significa satisfacción, agrado, deleite, contentamiento. Dios no necesita a nadie. Absolutamente no necesita nada. Él está totalmente satisfecho, totalmente contento con Cristo, su Hijo unigénito. Los ángeles pueden desintegrarse. Todo el mundo, todas las estrellas se pueden caer. Los hombres pueden desaparecer. Que Dios está totalmente, perfectamente satisfecho con Cristo. Su contentamiento, su plenitud es Cristo. Eso es el unigénito del Padre. Y lo más sorprendente de esto, precisamente en Juan 3:16 tenemos estas palabras. Y esto es lo sorprendente. Esta es la medida del amor de Dios. ¿Se sabe en Juan 3:16? Repítelo conmigo en voz alta. De tal manera que ha dado unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra tan especial, este nombre tan especial, esta descripción tan especial, es la que usa Juan para decirnos qué tanto es el amor de Dios. En su primera carta también, Juan nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, a su único, a su amado, al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como un sacrificio para calmar la ira de Dios por nuestros pecados. Entonces, tienes que creer que el Jesús que nació en Nazaret fue más que un buen carpintero, fue más que un filósofo revolucionario muy sabio. Él es el unigénito Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, Hijo con H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. El que murió en la cruz, en el Calvario, fue el Hijo unigénito de Dios. Eso fue lo que le dio poder ese día a la cruz del Calvario. Los romanos en la historia crucificaron a miles. En el año 70 después de Cristo crucificaron a tantos que no alcanzó la madera para hacer más cruces. A miles crucificaron, pero la crucifixión ese día fue incomparable, fue poderosa. El sol se apagó, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque ese día en la cruz murió el unigénito Hijo de Dios. Fue algo tan tremendo, tan sublime, que aún el centurión romano, yo me lo imagino como un hombre muy cruel, muy fuerte, un hombre que ha visto crucifixión tras crucifixión tras crucifixión. Pero en esos momentos, al final, el mismo centurión dijo, estando frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era
Hijo de Dios. Es por eso que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre. Es por eso que nos limpia totalmente de cualquier pecado. Él te perdona del pecado más negro, más tenebroso, más feo, más horrible, más secreto. Miles de pecados, millones de pecados cubiertos por ese sacrificio. Y es por eso que el sacrificio fue eficaz y de verdad salva perpetuamente Cristo a los que esperan en Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hay muchos que dicen que creen en Cristo en el sentido de que creen que existió. Realmente no lo pueden negar. Cristo existió. Aún los historiadores seculares no lo niegan. De que existió, existió. Pero, ¿crees que Él fue el Verbo encarnado? El Verbo era Dios. Dios era el Verbo. La Palabra era Dios. Dios era la... ¿Crees que Él es el Creador, la vida, la luz, el Hijo unigénito del Padre? ¿Crees? ¿Confías en Él? ¿Cuántos creen en los aviones? Creemos que existen porque pasan, ¿verdad? Y hacen ruido y los vemos. Pero ¿confías en un avión para subirte al avión, a viajar a Europa, Australia, tantas horas en un avión? ¿Te has subido un avión? Es muy diferente a... Yo creo en un avión, creo que existen y que son capaces de llevarme a tu lugar. Pero una cosa es creer en el avión así y otra cosa es subirte a ese avión. Y déjame decirte, a veces nos podemos subir medio nerviosos, ¿verdad? Aún después de haber tomado un tafil o dos. Y nos agarramos, ¿verdad? Y cuando está la turbulencia, cerramos los ojos y nos aseguramos de la salvación, ¿verdad? Y vamos con mucho miedo. Pero llega el avión... ¿Porque tenemos miedo o no tenemos miedo? No. El avión llega sin importarle nuestros sentimientos. ¿Verdad? ¿Saben qué? A veces así es en el cristianismo. A veces creemos en Cristo y confiamos en Él. Y nos subimos, por así decirlo. Nos aferramos a Él. Y a veces tenemos miedo de la muerte. A veces pensamos, no me he arrepentido y no tengo mucha fe. Y... Pero Cristo llega al cielo, nos lleva al cielo. Porque no se trata de tu fe, no se trata de tu arrepentimiento, de tu miedo o no miedo, de tu paz o no paz. Se trata de Cristo. Y Cristo es Dios. Por eso nos salva. ¿Crees esto? Si no, esta noche, antes de salir de esas puertas, tú ora a Dios, Señor. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Solamente cuando crees en el nombre de Cristo vas a poder tener vida real. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sal de esas puertas. Como el peregrino de Juan Bunyan, ¿se acuerdan de Cristiano? Que unos le decían, vuelve, vuelve. Y él se cerró las orejas, los oídos. Y que gritó, ¿se acuerdan? ¡Vida! ¡Vida eterna! Sal así, no le hagas caso al diablo. Y como cristianos, enfaticemos esa palabra vida. Que realmente la tenemos en Cristo. Salgamos gozosos. Oremos.